Pues. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos a esta semana de menos lluvias, de más protestas, de paros y llena de controversias. Se están conociendo en este amanecer los resultados de las elecciones de ayer domingo en Venezuela. Elecciones para elegir gobernadores y para elegir parlamentarios, diputados en la Asamblea, que por supuesto seguirá dominada por el chavismo. Y el régimen de Maduro ganó supuestamente en 23 de las 24 gobernaciones. Tendrá 235 de los 285 diputados en la Asamblea Nacional. Unas elecciones, una farsa, lo dice la oposición allí. Según el Consejo Electoral en Venezuela, que también es dominado por el régimen, hubo una participación de 42% del censo electoral. Pero en ese mismo reporte aparecen votando solamente 5 millones de los 21 millones de venezolanos habilitados. Es decir, según las cifras oficiales que se contradicen, no hubo una participación del 42%, sino de apenas el 25, casi 26%. No coincide ni esa ni ninguna otra de las cifras. El reporte del Consejo Electoral, con su mismo censo electoral, mucho menos coincide con lo que pasó en las calles. Puestos y mesas de votación vacíos durante toda la jornada. Se cerraron las elecciones ayer a las 7 de la noche. La abstención era la estrategia de la oposición, todavía liberada por María Corina Machado, aunque a última hora se abrió Enrique Capriles, que aparentemente salió elegido diputado y que tendrá compañía de otros 50 miembros de la oposición, que lo que hicieron nuevamente, dividida la oposición, fue validar las elecciones fraudulentas de Maduro, tan fraudulentas como las de hace 10 meses, cuando se robó la presidencia, se la robó a María Corina Machado. La abstención dice que la participación fue de apenas el 15%. María Corina felicita a los empleados públicos, que ni siquiera ellos salieron a votar. La de ayer en Venezuela fue una jornada marcada por el terror, por la represión, después de la captura del reconocido líder de Juan Pablo Guanipa, de quien hasta este momento no se sabe absolutamente nada. En las últimas 72 horas fueron más de 70 capturados. El chavismo puso gobernador inclusive en el Esequibo, que es una zona limítrofe en disputa con la Guyana, en donde no hubo votación. Pero dice Maduro, con todo el cinismo, fue elegido un almirante. Se quedó también con Barinas, que era el estado de Hugo Chávez, en donde había ganado siempre la oposición. Ganaron supuestamente también en Isla Margarita y en el su estado de Zulia, en la frontera con Colombia. Un hermano de Hugo Chávez es el nuevo gobernador de Barinas. La oposición ganó solamente el estado de Cojedes, que es en los llanos, en el centro oeste del país. Ya les vamos a contar la historia de las elecciones de ayer en Venezuela. Dice el periódico El Espectador esta mañana, con toda la razón, otra farsa, validando, atornillando más el régimen de Chávez. Estados Unidos dice que lo de ayer en Venezuela también es una farsa, es decir, el mundo mirando con profunda desconfianza unos resultados electorales que no dan ninguna credibilidad. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Ya les vamos a contar de esta semana clave en el Congreso de Colombia. Hoy lunes se presenta la ponencia mayoritaria para tercer debate en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta, en donde 14 de los 15 senadores, todos de la oposición del gobierno, menos Aída Bella, que es del Pacto Histórico, anuncian una ponencia común para sacar adelante la reforma laboral, que es el motivo por el cual el gobierno quiere hacer una consulta popular. Si llegan a aprobar esta ponencia, repito, con 14 de los 15 votos, va a ser difícil que el gobierno siga con la misma retahíla de que va en contra de los intereses, porque esta ponencia viene con horas extras, viene con los recargos de 100% para dominicales y festivos. Los senadores hicieron ajustes y cambios en el inicio del pago de recargos nocturnos, sería de forma gradual. Crearon un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 10 trabajadores, que tendrían condiciones diferentes, y modificaron al final el artículo sobre aprendices del SENA. Nada de esto le gusta al gobierno. El presidente sigue moviendo el tema de la consulta popular. El ministro de Trabajo rechaza desde ya la ponencia. Y las centrales obreras, Fabio Arias, el presidente de la CUT, el principal, dicen que los cambios no les gustan y se bajaron de la ponencia. todo para garantizar el paro que tienen previsto para el miércoles y jueves de esta semana. Por esos mismos argumentos del gobierno contra la nueva ponencia de la reforma laboral y para presionar la consulta, el fin de semana la CUT y la CGT le quitaron apoyo al trámite de la reforma que precisamente había presentado el gobierno, y se está presentando un poquito el mundo al revés: el gobierno y las centrales obreras en contra del proyecto que había presentado el propio gobierno. Ya les vamos a contar, porque allí se está jugando el futuro inmediato de Colombia. Y a propósito de derechos laborales, les hablaré, como no, de la noticia del día, la historia de David Racero, el parlamentario del Pacto Histórico, que fue presidente de la Cámara de Representantes y que en público se rasga las vestiduras por las condiciones de dignidad laboral de los empleados en Colombia. En privado está ofreciendo puestos para su empresa, que es un Fruber, que queda en el sector de Modelia, propiedad de su familia. Está ofreciendo puestos a $1,000,000, trabajando 6 horas a la semana, 13 horas diarias. 6 días a la semana, corrijo, sí señor, 6 días a la semana, 13 horas diarias. Los audios fueron publicados por el periodista Daniel Coronel, que aclara que corresponden al año 2021, pero aún así incumple toda la legislación laboral de Colombia, viola todos los artículos laborales. Tan descarado es el audio de Racero que anuncia investigación el Ministerio de Trabajo. Esa cajera que iba a contratar, $1,000,000, trabajando 13 horas diarias, 6 días a la semana, era además, tenía funciones de lavar baños, asear los pisos, empacar la pulpa, lavar todo como si fuera poco, advierte Acero, es un trabajo en el que no paga ninguna prestación de ley. Es decir, el sueldo es mucho menos que el salario mínimo, tampoco incluye el pago de pensiones, de cesantías o de vacaciones, por supuesto. El que en público se queja de las condiciones de esclavitud, que es el mismo discurso del presidente Petro, tema Racero, que evidentemente lo que hace es confirmar que esos temas de violación de derechos laborales no tienen nada que ver ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Son de personas que no aplican la ley sin importar su ideología. Se defiende Racero diciendo que es producto de la victimización, del linchamiento mediático. No niega que el audio sea el suyo. La mala hora de Racero es porque también le descubrieron chats en su teléfono celular en donde se cruza mensajes con el director del Senado, Jorge Londoño, que graciosamente acepta echar gente, no es del partido de gobierno, en el departamento del Sucre, para que su tío, que yo no sé qué tiene que ver, se llama Luis Mallorca, disponga de la nómina del SENA en el departamento del Cesar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de incoherencias, de dobles raseros esta mañana, y también del accidente del bus, la tragedia del fin de semana, de los estudiantes que se mataron en la línea. Antes de empezar el viaje, ya habían detectado causas y fallas en el bus que este fin de semana se cayó del puente helicoidal que queda entre Cajamarca y Calarcá. Un accidente por fallas mecánicas que deja 10 personas muertas, 9 gravemente heridos. Todos estudiantes de la Universidad von Humboldt de Armenia. Se decretaron 2 días de luto. En segundo les contaré del paro de esta semana, miércoles y jueves, que anuncian algunas centrales obreras que están llamando paro nacional. A lo que ellos quieren sea una movilización del sindicalismo que defiende al presidente Gustavo Petro. El presidente Petro y su ministro encargado de justicia, Augusto Campo, frenaron la extradición de Gabriel Reyes Mejía, alias HH, el comandante de los comuneros del sur del ELN, noticia del día hoy que afecta las relaciones con Estados Unidos. Bienvenidos, es un gusto saludaros. En segundos, información desde Venezuela. Les hablaré de los ataques terribles, implacables, de esta madrugada de Rusia sobre Ucrania. Esta madrugada el presidente Trump dice que Putin es un loco, tomando distancia de quien era en algún momento un cercano para pactar una tregua en la guerra de Europa. 6:09, bienvenidos. Aquí estamos para acompañarlos en este día lunes, comienzo de semana. Enseguida el resumen que